Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que se llama Paz Verdadera, encontrando descanso solo en Cristo.
Y plantea una pregunta que yo creo nos toca a todos en algún momento. ¿Qué es la paz de verdad?
Sí, y sobre todo, ¿dónde la buscamos? Porque a veces parece que se nos escapa de las manos.
Totalmente. Y justo ese es el punto de partida de la fuente. Nos pone sobre la mesa una distinción que es el eje de todo.
Ajá. Por un lado está la paz que nos puede ofrecer el mundo. Y por otro, una paz completamente distinta. Una que, digamos, nace desde adentro.
Y esa distinción es crucial. Porque el texto no solo quiere definir la paz, sino que nos interpela directamente.
¿En qué sentido?
Cuando las cosas se ponen difíciles de verdad, ¿a dónde corremos a buscar alivio? Y la premisa es que, muy a menudo, pues, corremos en la dirección equivocada.
¡Claro!
Y para ilustrar esto, el autor usa una anécdota personal que es, bueno, es increíblemente potente.
Pues vamos a desempacar esa anécdota, porque es la clave de todo.
De acuerdo.
El autor describe uno de esos días, de locura total, ¿viste?
Sí, los conozco bien.
Llega a casa corriendo del trabajo, con mil cosas por hacer. Y justo cuando está por salir de nuevo para una cita, se da cuenta de que no encuentra el celular.
Uf, y para colmo seguro que estaba en silencio.
Exacto. En modo silencioso. La peor pesadilla moderna.
Totalmente. Un teléfono perdido y mudo.
Y ahí empieza esa búsqueda frenética que, seamos sinceros, es una forma de pánico muy del siglo XXI.
Sí, sí. Yo he levantado los cojines del sofá con una desesperación.
Claro. El autor describe perfectamente esa sensación, esa energía emocional que se quema revisando los mismos sitios una y otra vez. Pero aquí viene el giro. Después de buscar por todas partes, se rinde.
Se da por vencido.
Decide irse sin el teléfono. Y al sentarse en su coche, ¿qué encuentra?
Déjame adivinar. Estaba en el sitio más obvio posible.
Exacto. En el asiento del copiloto. Había estado ahí, a su lado, durante toda la búsqueda.
Increíble.
Y a ver, al principio esto parece una simple historia de un despiste, pero la metáfora aquí es muy, muy potente.
Ahí está el corazón del argumento. La historia, claro, no es sobre un teléfono.
No.
Esa búsqueda desesperada simboliza nuestra propia búsqueda de paz cuando las tormentas de la vida, como las llama el texto, nos golpean.
El pánico, la frustración.
Exacto. El pánico, la energía malgastada, todo eso representa la ansiedad y el estrés que sentimos cuando buscamos soluciones en lo que el texto llama todos los lugares equivocados.
Mm.
Y el hecho de que el teléfono estuviera en el coche, tan cerca, es la analogía central.
Que la solución está más cerca de lo que pensamos.
Precisamente. La fuente de la paz verdadera, nos dice este material, está mucho más accesible de lo que creemos en medio de nuestro propio caos.
Y esa idea de buscar en lugares equivocados me lleva directo al siguiente punto. El texto argumenta que, cuando estamos bajo presión, nuestro instinto es buscar alivio inmediato.
Claro.
Lo que llama soluciones rápidas o quick fixes.
Es que es una reacción muy humana, ¿no? El dolor, la ansiedad, son incómodos. Queremos que se detengan ya.
Por supuesto.
Pero el texto advierte que ahí hay un peligro, sobre todo si la situación difícil se alarga en el tiempo.
¿Cuál es el peligro?
Que podemos volvernos dependientes, casi adictos, a esas distracciones momentáneas. Y la lista de ejemplos que da es muy directa. Y creo que puede sonar familiar. Desde el alcohol o las drogas hasta cosas que a veces normalizamos más. ¿Cómo qué?
Como la adicción a las redes sociales, gastar dinero que no tenemos, comer por ansiedad o incluso refugiarnos en trabajar demasiado.
Lo interesante es por qué las llama trampas.
A ver.
La idea es que aunque puedan ofrecer una distracción, un alivio que se siente real en el momento, casi siempre traen consecuencias no deseadas.
O sea, no resuelven el problema de fondo.
No solo no lo resuelven, a menudo lo empeoran. Porque desvían nuestras prioridades, nos alejan de nuestras responsabilidades y nos meten en un ciclo.
Es como seguir buscando el teléfono debajo de la cama una y otra vez con más pánico cada vez.
Exacto. En lugar de detenerse un segundo y pensar en otra posibilidad.
Y esa idea de no detenerse es clave, porque estas soluciones rápidas pueden crear un círculo vicioso de más ansiedad.
Claro. Entonces, el texto nos presenta esta imagen. Nosotros buscando frenéticamente soluciones que no funcionan, como el autor con su teléfono.
Uh-huh. Y nos dice que en ese momento de pánico, la verdadera solución está en un lugar inesperado. y para explicar dónde, nos lleva a uno de los momentos de mayor tensión que uno puede imaginar.
Nos transporta directamente a la última cena.
Sí, exactamente. Y aquí es donde la fuente nos pide que nos detengamos a pensar en el contexto de un versículo que es central para todo el análisis, de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy.
Ese mismo.
Jesús no está diciendo estas palabras en un retiro espiritual en la montaña, con todo en calma, ¿no?
Para nada.
Es todo lo contrario. Está con sus discípulos más cercanos. Y él sabe perfectamente que en cuestión de horas lo van a arrestar, a torturar y ejecutar.
Y que sus seguidores van a ver su cuerpo sin vida en una cruz.
Honestamente, parece el peor momento posible para hablar de paz. ¿No es casi contradictorio?
Totalmente, y creo que esa es precisamente la intención del autor al destacarlo.
¿Por qué?
Porque la paz que se describe aquí no es para cuando todo va bien. Si lo piensas, ¿de qué serviría?
Claro.
Se ofrece como un salvavidas. No para un día de sol en la piscina, sino para el medio de la tormenta. Es una paz para la crisis.
Para esos discípulos, ver a su líder crucificado era el fin de todo.
De todo. El fin de su movimiento, el colapso de sus esperanzas y, además, un peligro de muerte para ellos mismos. Estaban a punto de entrar en la tormenta más grande de sus vidas.
Entonces, ofrecerles paz en ese preciso instante es una declaración muy radical.
Muy radical.
Implica que esta paz no depende, para nada, de que las circunstancias sean favorables.
Justo ahí está la diferencia fundamental que el texto quiere que entendamos. Por eso Jesús dice, yo no nos la doy como el mundo la da.
La paz del mundo.
La paz del mundo, según este análisis, es totalmente circunstancial.
¿A qué se refiere?
Es la ausencia de conflicto. Es tener la cuenta del banco saneada, es gozar de buena salud, es que tu familia esté bien.
Que son cosas buenas, por supuesto.
Claro que son buenas, pero son frágiles. Una mala noticia, un diagnóstico inesperado, una crisis, y esa paz se desvanece en un instante.
Porque su fundamento es externo.
Exacto.
Vale, entonces, si esa es la paz del mundo, ¿cómo se define la otra paz? La que se ofrece en medio de la tormenta.
Aquí el texto revela algo que cambia toda la perspectiva. Se nos explica que la palabra original en griego para paz, Irene, no significa simplemente la ausencia de problemas.
¿Ah, no?
No. Su raíz tiene que ver con la idea de unir o completar. Es un concepto de integridad, de estar entero.
O sea que la paz no se encuentra quitando el estrés.
Sino añadiendo una conexión que nos hace sentir íntegros, incluso en medio del caos. No es vaciar la copa, sino llenarla con algo más fuerte que la tormenta.
Eso lo cambia todo. No es paz a pesar de la tormenta.
Es una paz que te sostiene en la tormenta.
Increíble.
Exactamente. Por eso se define como una paz que proviene de una relación, en este caso con Cristo. Es interna, no externa.
Constante.
Es constante, no circunstancial. Y bueno, desde la perspectiva teológica del texto, está asegurada por la obra de Cristo y se hace real a través del Espíritu Santo.
Y la conclusión es una vuelta a la anécdota del teléfono.
Es que todo vuelve ahí. La paz que buscas desesperadamente por todas partes no está perdida. Para el creyente, está justo dentro de ti, para siempre.
Bien. Esto suena muy potente en teoría, pero ¿cómo se aplica en la práctica? Si alguien nos está escuchando ahora mismo y está en medio de su propia tormenta, ¿qué se supone que haga?
Pues el texto ofrece consejos muy concretos. Y el primero es, básicamente, no hagas lo del teléfono.
O sea, no reaccionar con pánico.
Exacto. No reacciones con pánico corriendo a buscar soluciones rápidas en todos los lugares equivocados. La propuesta es hacer algo radicalmente diferente.
¿Y qué es?
Se describe con una frase muy gráfica. Quitar la mente y el corazón del modo silencioso.
Quitar del modo silencioso. Me gusta esa imagen. ¿Y qué significa, según la fuente?
Se desglosa en dos acciones principales. La primera es escuchar.
¿Escuchar?
Sí. Se refiere a hacer un esfuerzo consciente por prestar atención a la voz de Jesús, que en este contexto significa a través de la lectura de la Biblia, la meditación y la oración.
Es como sintonizar otra frecuencia en medio del ruido.
Justo. Dejar de escuchar solo el pánico y empezar a escuchar otra voz.
Es un enfoque muy contraintuitivo. Nuestra reacción natural es buscar una salida rápida, distraernos, no sentarnos a escuchar. Y por eso la segunda acción es igual de importante. Acercarse.
Acercarse. La idea es usar el tiempo de dificultad no para huir, sino para profundizar la relación con esa fuente de paz.
Ver la crisis como una oportunidad, digamos.
Como una invitación a una mayor intimidad. El texto argumenta que el resultado de esta intimidad, de esta presencia consciente, es la experiencia real de sabiduría, de fortaleza y de un contentamiento que no tiene lógica.
De hecho, el texto cita otro pasaje, de Filipenses, que habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entiendo que se refiere a eso, a una calma que no tiene sentido dadas las circunstancias.
Esa es la idea. Y se argumenta que esta paz es el resultado directo de estar unido a Cristo, conectando de nuevo con esa etimología de la palabra.
Claro, la de integridad. Exacto. Por eso el versículo original de Juan termina con una instrucción que ahora cobra mucho más sentido. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya no suena como una orden imposible de cumplir. Que han sido muchas.
Sí.
Partimos de una anécdota muy sencilla, la de un teléfono perdido, que resultó ser una metáfora muy poderosa de nuestra búsqueda de paz.
Luego vimos la advertencia sobre las soluciones rápidas, esas distracciones que nos dan un alivio temporal, pero que a la larga nos atrapan, sin resolver el problema de raíz.
Y la distinción central, que es el corazón de todo esto, ha sido entre una paz externa, que depende de las circunstancias y es frágil,
y una paz interna, que se basa en una relación y se presenta como duradera, capaz de sostenernos a través de cualquier tormenta.
Sí, y la aplicación práctica que se propone es un cambio de enfoque radical.
Totalmente. En lugar de una búsqueda frenética hacia afuera, la invitación es a detenerse, a quitarse del modo silencioso y volverse hacia adentro.
Para conectar con esa fuente de paz que, según el argumento, ya está presente y disponible para el creyente.
Sí.
El texto se enfoca mucho en qué hacer durante la tormenta, en medio de la crisis.
Y eso me deja con una reflexión final, una pregunta que me parece interesante.
A ver. Si el argumento del texto es válido, si esta paz interna y relacional es real, entonces la pregunta es, ¿cómo podría el cultivo de esta paz en tiempos de calma cambiar la forma en que una persona entra y experimenta las tormentas inevitables de la vida? Un enfoque proactivo.
Exacto. En lugar de esperar a que llegue la crisis para buscar el salvavidas, ¿qué pasaría si dedicáramos tiempo a fortalecer esa conexión interna cuando las aguas están tranquilas? ¿Podría ese enfoque alterar la naturaleza misma de cómo percibimos la dificultad cuando inevitablemente llega?